Manu, ¿cómo estás? Feliz día del abogado.
Bueno, Miguel, Marcelo, Franco, bueno, muchas gracias por recibirnos. Bien. bien, gracias por los saludos. Un día el abogado siempre es bien recibido porque es fruto también, en el caso nuestro, del estudio y el sacrificio que hemos hecho para poder estudiar y de tener la suerte de haber podido estudiar también, que eso no es menor. Así que bueno, muy contentos.
Bien. ¿Cuándo sería? ¿Cierre de lista?
El viernes.
¿Ya tenés la lista armada, todo?
Sí, en un 99%.
Bueno, tira algunos candidatos concejales.
Bueno, ya los hemos ido anunciando públicamente. Me va a acompañar como número 2 en la lista la concejal Rocío Belletti, candidata a concejal, que es abogada.
Hija de Elvio.
Hija de Elvio, ella es abogada.
Bueno, pobre chica, también el papá que te... Pero bueno, estas cosas.
A los padres uno no los...
Saludo al gringo que es oyente.
Seguro que ha sido una gran persona y un gran comerciante de nuestra ciudad. Y Rocío ha recibido de esa educación familiar una gran convicción, una humildad, una vocación de servicio muy interesante. Por eso nos parece que es una joven candidata que va a potenciar mucho la lista. De número 3 habíamos anunciado que nos va a acompañar Daniel Sánchez, que es secretario general de la UOCRA. De número 4...
Es un mal defensor. Dígale que digo yo que es un mal defensor.
Bueno, él dice que futbolísticamente...
Dígale así. No, juega bien el negro, ¿eh?
Juega bien. Juega en la amistad, tengo entendido.
Sí, pero va a jugar también allá en el Sarmiento, donde vamos los sábados. Juega bien el negro.
Bueno, después...
Muy buen tipo, ¿eh? Buena persona.
No, y un muy trabajador.
Buena persona, uno de esos representantes
de los trabajadores que la verdad que realmente me saco el sombrero por su capacidad de trabajo, también por su humildad, la vocación de servicio. En todos los actores que integran nuestra lista encontramos ese factor común. Mucha gente vinculada a instituciones intermedias o que desarrollan su actividad privada, pero muy vinculada socialmente y pensando cómo construir una alternativa en Villa María. Como concejal 4 me va a acompañar Aide Carelli, que es jubilada, docente jubilada, trabajó 30 años.
¿Cómo es el Carelli?
Ahora, luego de jubilada como docente, tiene la inmobiliaria Carelli Conrad, se dedica a la gestión inmobiliaria.
No lo ubico, no me doy cuenta.
Vive acá a la vuelta, miren, en la esquina media cuadra atrás.
No lo ubico.
Es docente, es bióloga ella, es bióloga y a su vez es corredora y martillera pública. De número 5 nos acompaña Matías Montenegro, presidente del Club Los Campeadores de Babi Fútbol, un dirigente deportivo muy interesante, también con un gran trabajo social llevado adelante del deporte. De número 6, Paola Ferreira, que es una chica muy vinculada al tratamiento de adicciones, trabajó en Nazaret, en el Centro Municipal de Adicciones. Ella es acompañante terapéutica, vinculada a adicciones, pero muy, muy formada, muy trabajadora. De número 7, un visitante de esta radio, Carlos Belfanti, que es escritor, vinculado a la cultura.
Muy bueno.
De número 8, Eliana Rojas, que es actriz, que ella también muy vinculada, era parte del Centro Vecinal de Barrio Los Olmos. De número 9, un expresidente de AERCA, bioquímico él, actor muy reconocido en el San Martín, Gabriel El Pupo Rossignoli. Bueno, muchos
jugador de fútbol también. Pueden hacer un equipito ahí. Bueno.
Podríamos probar. bueno, muchos actores. Después en siguiendo las listas.
Tribuno de cuenta, a ver.
En Maximiliano Romero, que es presidente del Centro Vecinal del Barrio Roque San Peña.
Contador,
delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sí. Sergio Vesco, candidato a auditor.
Ah, muy bien.
General, los actores que acompañan la lista, gente muy muy responsable, muy dedicada a sus tareas. El 100% no vivimos la actividad política, vivimos nuestra profesión, y eso me parece que también le da un valor extra porque tenemos otra sensibilidad con los problemas que tiene la gente, estamos al lado de la problemática que tiene el vecino hoy. Bueno, para nosotros muy interesante poder presentarle a la sociedad Villa María una lista. Néstor González, me olvidaba, ex presidente del Rotary, ex presidente de la Cámara de Panaderos.
Excelente.
Marcelo Ruiz, un hombre muy vinculado al básquet, dirigente del básquet. Bueno, muchos actores vinculados a esto, al deporte, a las instituciones intermedias, gente que tiene ganas de ver una Villa María diferente, de involucrarse de otra manera con la cuestión pública y de entender que la única manera de terminar con estos 20, 25 años de siempre lo mismo es llevando una alternativa superadora a los vecinos de Villa María. Y bueno, yo estoy enormemente orgulloso y feliz por la lista que le estamos llevando a los villamarienses, porque estoy seguro que representa a cada uno de los estamentos de nuestra sociedad.
Bueno, Marcelo, ¿crees? Manu, ¿no crees que falta debate por los temas de la ciudad, pensando que falta un mes nomás para... las elecciones.
Y... considero que falta debate hace 20 años, por lo menos. En Villa María, ¿hace cuánto no nos sentamos a discutir las instituciones intermedias con la política? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Ese es uno de los grandes problemas que tiene la vieja política. Que todos los actores que integran los estamentos políticos, ya sea por el oficialismo, una responsabilidad que le ha tocado durante los últimos 23 años el peronismo, y por los espacios opositores, ya sea junto por el cambio, los Capitani, los Caroni, cosas como concejal, o los Karina Bruno, nunca generan los espacios de debate para construir la ciudad que queremos para los próximos años. Por eso la política está totalmente divorciada de la sociedad.
Y está bueno que expongan sus planteos al frente de otro candidato también. Eso está muy bueno.
Por supuesto,
porque les pone esa precisa presión que por ahí no la demuestran, ¿no?
Nosotros estamos esperando ansiosos. Desde el día uno dijimos que se generen estos espacios de debate, que la ciudadanía pueda conocer qué es lo que estamos pensando, qué es lo que vamos a hacer, qué ciudad queremos para todos los vecinos de Villa María. Y bueno, y desde ya que aparte el ambiente del debate es muy interesante siempre, porque uno habla desde la espontaneidad. Porque también tenemos muchos cuadros políticos que solamente hablan grabando con un micrófono y con un teleprompter al frente leyendo lo que tienen que decir. Y acá lo interesante es que nos cuenten cara a cara a todos los vecinos de Villa María qué tipo de ciudad queremos. Y así que estamos expectantes que se dé esa oportunidad para que poder llevar la propuesta, en nuestro caso que hace más de un año y medio venimos construyendo y que creemos que va a ser la mejor propuesta para los vecinos de Villa María.
Hablando de espontaneidad, tengo que preguntarte, ¿por qué vas como primer concejal?
Bueno, principalmente porque creemos necesario de que se fortalezca la lista de concejales y que aquellos vecinos que entienden, porque ya sabemos que somos un espacio nuevo y hay algunos vecinos que entienden que a lo mejor no podés llegar, y dicen, y si no llegan, queda en la nada. Bueno, que entiendan de que si no llegamos a ganar, así todo vamos a poder representar desde el Consejo Deliberante la alternativa que ellos quieren. Y a pesar de que yo considero que tengo un gran equipo y que cualquiera de ellos podría ser el concejal uno y se haría la continuidad, también entendemos que la sociedad la ve a la política todavía de una manera mucho más verticalista. Sí, y bien, nosotros creemos que entonces creemos que bueno, será un proceso que tendremos que dar desde Uniendo Villa María para lograr esta transformación. Esto fue un debate que se dio internamente en el seno, en nuestro espacio. Gracias a Dios, nuestro joven espacio, porque no tiene más de 2 años, tiene una capacidad de discusión política, creo que en mi caso nunca vista, porque está contenido sectores de diferentes ideologías políticas, pero tenemos una capacidad de discutir y buscar consenso y buscar qué creemos que es lo mejor para el espacio. Y sobre todo el pedido dentro de nuestro espacio vino de aquellos actores más jóvenes, que si bien entienden que es un espacio horizontal, es necesario dar un viro de continuidad en el caso de no poder arribar o llegar a ganar la elección, porque sabemos que es muy difícil. Yo estoy totalmente convencido que lo vamos a hacer. Desde el día uno dije, probablemente hace un año atrás cuando me escuchaban, algunos me tildaban probablemente de medio loco, pero cada día estoy más convencido que Uniendo Villa María va a ser la fuerza que los vecinos van a elegir para gobernar Villa María. Y que mi función a partir del día de diciembre va a ser el intendente de los villamarienses.
Manu, ¿qué receptividad tiene los vecinos por parte que están hartos de la política y cuál es el grado de interés que tienen, de interés por la política local?
Bueno, mira, en este momento acabo de venir de una caminata, estuvimos caminando barrio San Justo y con varios de los vecinos que pudimos charlar. Se repite en todas las latitudes de la ciudad el descontento con la clase política. Hay un gran descontento con la clase política. Y siempre toman de muy buena manera cuando nos conocen, porque yo entiendo, cualquier vecino que anda por la calle y ve el cartel cree que somos todo lo mismo. Pero cuando esos vecinos se sientan y charlan con uno y lo reciben en la casa y toman un mate y vos le dejás el folleto, le contás la propuesta, le contás que sos un espacio nuevo, vecinalista, que sos independiente, que hay una transversalidad dentro del espacio. Sé que hay gente vinculada al peronismo, al radicalismo, al Frente Cívico, al PRO dentro del espacio, porque todos tenemos una visión municipalista y que buscamos que se involucren las instituciones intermedias y conocen la propuesta, lo reciben con un enorme agrado. Y te dicen la verdad que Villa María necesita un recambio de dirigentes, porque no sé si los que están son muy malos o muy buenos, pero si hace 20 años, 25 años son lo mismo, y ese proceso de adueñarse de lo público, de ocupar siempre esos espacios o estamentos de poder, me parece que los ha burocratizado, por decirlo de alguna manera, y no se están dando las respuestas que necesita la ciudadanía. La ciudadanía no se siente escuchada por la clase política.
Pero además creo que la clase política no está, y esto lo digo con respeto para todos, absolutamente para todos, no está a la altura de las circunstancias. Y voy a puntualizar el porqué. Gil ha venido violando las normativas de la Carta Orgánica como si le ha dado la gana. Espero que eso no se vuelva a dar, aunque a mí me dicen que habría algunos que tienen esa intención, pero dejémoslo ahí, no hablo sobre hipótesis. Digo, por ejemplo, hoy que vino Cabandíe, que habría que buscar, Marcelo, cuáles son las ciudades donde Cabandíe tiene juicios por este tema de el enterratorio. Ha vuelto a violar la Carta Orgánica, que en su artículo 13 y 14, creo que es, corregime, Marcelo, con los números, pero yo...
12, 13 y 14.
Dice expresamente que no se puede hacer
publicidad
de la o boca. Propaganda, mejor dicho, propaganda de los actos políticos. Y bueno, pero digo, no hay denuncia sobre esto, lo viene haciendo, hoy lo hace con Cabandíe. Viola las normativas, hizo lo que quiso. Todavía hay algunos hombres de la justicia que también le permiten cualquier cosa, hombres o mujeres de la justicia. Entonces, digo, también uno necesita que la clase política salga a denunciar este tipo de cuestiones, porque si no, se mezclan en el barro. Y es desde el 83 a la fecha que la gente va a ir a votar, por lo que vimos en las últimas elecciones, no al que más le gusta, va a ir a votar entre al que, digamos, no va a votar precisamente al que más odia, al que más no quiere, al que más lo incomoda, al que más lo repulsa. No irá a votar ese, votará el que menos lo repulsa. Digo, ¿qué? Estamos mal políticamente con esto.
Mira, Miguel, yo lo que creo principalmente es que la clase política viene hace, sobre todo en los últimos años, vendiéndonos un discurso de la grieta, de la diferencia entre dos supuestos espacios políticos que dicen ser contradictorios, Juntos por el Cambio y el Peronismo principalmente, pero que cada vez que hay un tema sensible en la sociedad terminan todos del mismo lado. Hoy el divorcio es de la sociedad con esa clase política. Claro. La grieta existe entre los dirigentes políticos, que hace más de 20 o 25 años saltan de un cargo a otro, de una ideología a otro, y la sociedad, que está del otro lado con todos los problemas sin resolver, con una crisis económica cada vez más avasallante, con problemas de urbanismo a nivel Villa María, que no hay soluciones. Tuvimos una crisis de transporte los otros días, con un paro. Tenemos un gran problema, tenemos el municipio de Villa María, es el principal empleador en negro en la ciudad de Villa María, y pareciera que no pasa nada.
No, pero pasa.
Hay un montón de cuestiones que ha demostrado que hoy el divorcio, la grieta existe entre la sociedad en su conjunto y una clase política que son lo mismo. Hoy es lo mismo Capitani que a Castelo, que Gil, que Zanotti, son lo mismo. Por eso lo necesario acá es generar una verdadera alternativa política, que venga desde las instituciones intermedias, de los vecinos que estamos todos los días en la calle, construyendo política y construyendo la sociedad esta que crece y se desarrolla por el gran esfuerzo que hacen los privados.
Me gusta mucho lo que acabas de decir. Ahora, yo te pregunto al aire, públicamente, ¿estarías dispuesto a hacer un debate con cualquiera de todos estos candidatos acá en este estudio, al aire?
Estamos franco dispuestos a recibir.
Es una invitación a todos,
A todos. El que quiera nos sentamos y debatimos qué ciudad queremos y cuáles son las intenciones que nos movilizan para que nosotros nos involucremos en política. Y es un gran desafío, pero es el desafío que necesita la sociedad para crecer. Entonces, yo creo que Villa María tiene muchísimas oportunidades de desarrollo. Muchas las estamos desaprovechando. ¿Por qué? Por algo que dijiste vos recién. No tenemos una clase dirigencial que esté a la altura de la sociedad villamariense. Bueno, el desafío es que logremos...
No solamente los políticos. Digo, los representantes de las grandes instituciones de Villa María. Grandes. Empresariales, deportivas, de lo que quieras. Tiramos el lazo de lo que quieras. Es lamentable todo esto. Es lamentable la ciudad que lo han dejado. Hemos retrocedido 20 años o más con estos gobiernos. Claro, me dicen, pero hay obras. Sí, no, yo no digo que no haya obra. No pasa todo por el cemento o las obras. Pasa por el sentido de identidad que cada ciudadano vaya adquiriendo con ese suelo que pisa. Y veo en la clase política, y quiero meterlo a todo para no decir, bueno, vos no estás en el medio, pero te animás a decir que no pensás, no sos como los otros, y bueno, y tendrás que demostrarlo y ver si han logrado convencer a la gente.
No, por supuesto.
Yo, viendo acá las encuestas que me han dado, sinceramente, te dan bien. Diría un amigo mío, acuérdese que ese muchacho, por vos, va a ser un camberra. ¿Por qué? Sí. Y porque los que no vayan a votar otro partido, lo van a votar.
Mira, yo creo que más allá que hoy, encima las encuestas siempre son un objetivo que guían a muchos espacios de la política. Nosotros hoy, al ser un espacio independiente, transversal, que no contamos con fondos propios, no tenemos encuestas propias, y realmente no le doy el valor que le da la política o la clase política a la encuesta. Yo creo que la principal encuesta yo me la cruzo todo día en la calle. Como recién vengo de caminar en Barrio San Justo, y con de 10 vecinos que habla, hay 9 que te dicen que hay una necesidad de cambio y que ese cambio hoy creen que lo va a representar Manu Sosa de Unión de Villa María. Y esa, o cuando estoy a la mañana, me van a encontrar en el centro, cerca de mi estudio, trabajando, o en una audiencia, o en un bar, y charlas con la gente, esa sensación que existe en la gente de buscar nuevos actores, esa es la principal encuesta que hoy tiene.
Creo que sí.
Porque aparte, las encuestas en general han venido fracasando políticamente, a pesar que nos dan bien. Porque yo podría decir, mira, si me dan mal, digo que no sirven. Me dan bien, nos dan muy bien, y así todo, yo creo que el valor principal lo pone el 1 de octubre el vecino en la urna.
¿Tenés preguntas? Yo tengo preguntas.
Manu, vos recién decías que venís de un espacio independiente y uno de tus adversarios habla de que, bueno, tiene un cargo en la provincia, que ya conociendo el resultado de la provincia, eventualmente si sos intendente, ¿tenés la llegada a nivel provincial? ¿Cómo es el diálogo con el peronismo
siempre,
a nivel provincial?
Siempre existe una relación institucional entre los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, más allá de la línea política. Vamos a ser pero 100% claro. Acá Eduardo Castelo, del 2011 al 2015, estaba más alineado al gobierno nacional y no con el provincial, y sin embargo pudo llevar adelante una gestión. Martín Hindle, del 2015 al 2019, era kirchnerista. El presidente era de Juntos por el Cambio, el gobernador era del peronismo no kirchnerista, y se pudo llevar adelante la gestión. Me parece que esas son las herramientas que quieren decir estos pseudo dirigentes, que, como te digo, hace 20 años se candidatean un cargo y asumen otro, o hacen candidaturas testimoniales, porque lo único que quieren generar es esa sensación de que ellos son amigos del poder y que con ellos Villa María va a tener...
Si vos querés recibir dinero para Villa María, tenés que votar a tal porque viene tal gobernador.
Con ese modelo, Villa María tendría que ser Nueva York estos últimos 4 años. Y la gestión ha sido 100% mala, mi forma de ver.
Lo que estás diciendo también aplica para Villa Nueva, que vos mismo dijiste ayer lo que está pasando en Villa Nueva en este momento. O sea, nadie está trabajando, están todos desaparecidos.
Y está alineado con el gobierno provincial y nacional. Entonces, esas son sensaciones que quieren...
Yo quería hacerte una pregunta en Villa Nueva después de otra cosa. Me dice Huguito, un amigo, dice, pregúntale cuánto recauda la MUNI en porcentaje del presupuesto.
Mira, no lo tengo en la cabeza acá, pero sí lo tengo, porque nosotros los equipos económicos nuestros lo han visto. Si me das un segundo,
busque,
digo nomás los números, porque uno no tiene la expertise en todo. Sí. Pero anda preguntándome, Marcelo, yo voy buscando en el celu.
Bueno.
Esteban me lo pasó.
Yo le voy a... No sé, si es que no te interfiero en la búsqueda.
No, no me interfiere, Tomo.
¿Quiere que le preste los lentes?
No, todavía de lentes...
Préstamelo a mí, Miguel, por favor.
Andá, gastate un par de lentes.
Grande los ojos para leer usted. Pero amigo, esta es la situación económica.
Perdón, de todas formas, al vecino que pregunta, Hugo, infórmale los datos que tenemos nosotros, porque la Municipalidad de Villa María no goza del mejor programa de transparencia pública para que podamos conocer. Ajá. Pero los datos que tenemos son los datos que existen en la plataforma de gobierno abierto.
Sí.
Donde figura cuál es el presupuesto, ejecutado, y que del mismo surgen qué cantidad son ingresos de otras jurisdicciones, qué es coparticipación y cuáles son ingresos propios. Tengo acá los dos Excel, si verás, pero no me los descarga.
Bueno, pero a ver, lo que son tasas municipales están siempre en el orden del 70-80%. El pago de las tasas es muy alto siempre, históricamente, en la ciudad de Villa María. Lo que por ahí, en lo que se presupuesta y después lo que no llega es, son los fondos nacionales que se anuncian que son millonarios y después llegan en, en muy bajos porcentajes. Marcelo, en el corte, creo que el primer trimestre estaba en el orden del 15, el 25, el 20%, una cosa así.
A mí me suena 23, pero no no lo tengo, digo, lo leí, lo vi, lo estuvimos analizando, no me acuerdo ahora porque no lo vi esta semana, lo vimos unos días atrás. De todas formas, digo que es
23. Muy,
por ciento me parece que son los aportes de otras jurisdicciones, por decir.
Vamos un tema ahí.
Tomé el 23 entre líneas porque también, es un número que me suena.
¿Era 25, 21, 17?
Sí, el año pasado me parece que anduvo en el orden del 30%, no lo tengo, pero...
El tema es, ¿quién controla ese dinero que viene de Buenos Aires?
Ahí voy con un tema. Principalmente nosotros entendemos una cosa. Hay una máxima acá, nos quieren hacer creer que Villa María no puede crecer ni desarrollarse, sino con la ayuda de la provincia y de la nación. Y nosotros sí lo vamos a lograr, porque lo primero que vamos a hacer es una reducción del gasto público, sobre todo en funcionarios políticos. Hoy hay más de 200 funcionarios políticos en la Municipalidad de Villa María, y nosotros vamos a reducir esa cantidad a 50. Es decir, ya de ahí nos vamos a ahorrar 150 sueldos, que hoy se pagan en funcionarios burócratas que no prestan servicio efectivo al Estado. Número uno.
Acuérdense, número dos, electores, que hace rato que cobra un palo y pico.
Este número momento. Dos. Otra de las propuestas nuestra central es la municipalización del mantenimiento de espacios verdes. En el mes de abril la Municipalidad de Villa María gastó más de 65 millones de pesos en mantenimiento de espacios verdes. Entonces vaya viendo todo lo que nos vamos a poder ir ahorrando haciéndolo con personal municipal. Por otra parte, la Municipalidad de Villa María tiene más de 1000 contratados, según información que viene de adentro, porque no existe la información. ¿Cuántos de esos contratados prestan tareas y cuántos son compromisos políticos que asumen los funcionarios y qué hacen, hacen de la caja de la municipalidad punteros? Punteros en Villa María y punteros en toda la provincia para construir una estructura provincial para los candidatos que quieren. ¿Vos sabés el ahorro de plata para todos los villamarienses que se genera controlando solamente eso? Imagínate si no vamos a poder llevar adelante obra.
¿Vas a revisar los contratos de concesión de recolección y de barrido y limpieza?
Por supuesto, todo lo que sea todos los contratos tercerizados de servicios públicos, vamos a conformar el ente contralor de servicios públicos que está por carta orgánica municipal.
Pero no funciona. Consejo asesor tampoco funciona.
Lo vamos a conformar y le vamos a dar un rol preponderante a los colegios profesionales para que sea quienes lleven adelante la auditoría y el contralor de toda la tercerización de servicios públicos en nuestra ciudad. Acá tuvimos un caso que el barrido y limpieza lo llevaban adelante cooperativas locales.
Recolección también.
Que lo llevan a cabo cooperativas locales, y esas cooperativas locales se cambiaron los pliegos para que no pudieran participar más en esas licitaciones. Esa licitación la ganó Cotreco, y Cotreco terceriza en las cooperativas. A lo mismo que estaban. Pero esto es una vergüenza. Y acá es cuando decimos, ¿y dónde están los concejales de la oposición, los concejales Juntos por el Cambio? ¿Dónde están los tribunos de cuentas de Juntos por el Cambio? No existen, porque son parte del mismo problema.